Tenemos ya en línea a Brenda Agustín, ella es diputada nacional, es secretaria parlamentaria del bloque de la Unión Cívica Radical, ex secretaria de Educación de Córdoba también. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo le va? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos.
Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias por estos minutos, gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de lo que está sucediendo allí con los incendios? ¿Qué posición tiene usted al respecto?
No, la verdad es que la escucho un poquito de eco con el retorno, a ver si se puede corregir.
Dale, ahí lo bajamos.
La verdad es que la situación es absolutamente crítica. Córdoba está viviendo una temporada de mucha sequía. Ya van varios meses que no tenemos precipitación y también obviamente los vientos típicos de agosto en esta región. Pero a la vez a eso se suma la incapacidad de prever, ¿no? Una situación que era claro que parecía un polvorín, que bastaba simplemente que hubiera algún detonante para que realmente se produjera la tragedia que estamos viendo en distintos rincones de Córdoba. El fuego comenzó en la zona norte de la provincia, en el departamento de Ischilín, asediando, bueno, algunos de los pocos lugares de monte nativo que quedan en la provincia, poniendo en riesgo a pobladores. Hubo más de 150 personas y familias evacuadas, 15.000 hectáreas que se prendieron fuego, con el impacto que eso tiene obviamente en términos de biodiversidad en la zona. Y a la vez, en paralelo, otro foco en la zona del Pan de Azúcar, acá ya cerca de la localidad de Carlos Paz, para quienes conocen esa zona. Y realmente, bueno, la situación, como decía, es crítica por las condiciones meteorológicas, pero también por no contar con las herramientas suficientes, ¿no? Venimos pidiéndole al gobernador que solicite la ayuda de los aviones hidrantes de Nación. Y además recordemos que Córdoba tuvo durante más de 13 años un impuesto que fue llamado impuesto al fuego, que debía servir justamente para el equipamiento de los bomberos voluntarios en distintos lugares de la provincia, y eso no se ha hecho. Y que ahora estamos además en un momento de recorte de inversiones que no se actualizan siguiendo el ritmo de la inflación. De modo que la situación es crítica, es preocupante, es dolorosa, está hasta el momento sigue fuera de control. Y a la espera que se resuelva, no por la intervención planificada del gobierno, sino a la espera de que en la noche de hoy y mañana puedan caer algunas precipitaciones que están anunciadas, venga la tan esperada lluvia, y eso afloje un poco y le dé respiro también a un cuerpo de bomberos que está absolutamente agotado y tratando de con lo que puede, con lo que tiene, dar esta pelea tan desigual.
Claro, totalmente. Si algún oyente que está, digamos, desprevenido, no conocía mucho sobre el tema de la escucha, dice, bueno, es una situación que no los sorprende porque, como bien decía usted, había hasta un impuesto al fuego. Pero a su vez, más allá de que no los sorprende, hubo incapacidad por parte del gobierno de Córdoba. Usted puso mucho el foco en eso. Usted nota que no tuvo capacidad de anticipación a los hechos, no se preparó bien.
Claro, absolutamente. Miren, en primer lugar estamos indudablemente en un año muy seco, pero esto no es de ahora, lo sabíamos, se empieza a ver de manera progresiva, de modo que una época en la que suele haber temporadas de incendios en distintos puntos de la provincia, teníamos la responsabilidad de anticiparnos ante eso, ¿no? Y no fue lo que ocurrió. El gobierno lo encuentra una vez más desarticulado, fíjense la cantidad de campañas de donación que están circulando a lo largo de la provincia, en los grupos de WhatsApp, en las redes, en algunos lugares por pedido de los bomberos, en otros para asistencia a las familias, para asistencia a los animales que han sufrido quemaduras y que están los veterinarios de los distintos lugares tratando de ver también cómo poner eso en resguardo, y fundamentalmente, como decía, los bomberos, ¿no? Recurriendo a lo que tienen cerca para tratar de resolver el tema. Y después, cuando decimos la falta de anticipación, bueno, hay aspectos que tienen que ver con las discusiones sobre de qué modo, cuando sabemos que tenemos un combustible ahí listo para arrancar, como son los pastizales tan secos en esta época del año, ¿Qué se debe hacer ante eso, ¿no? Bueno, una discusión que tiene pendiente Córdoba respecto de los cortafuegos, discusiones sobre el seguimiento y el monitoreo con alertas tempranas en distintos puntos donde normalmente ocurren estos incendios, para que no estemos a la espera de que sean los propios pobladores los que avisen, sino que haya un seguimiento a sabiendas de que estábamos frente a una situación absolutamente crítica. Y lo tercero, el ordenamiento territorial, ¿no? Porque siempre que vemos estos incendios, empiezan los temores, las denuncias, y hoy ya hay personas detenidas sobre los incendios intencionales. Y eso tiene que ver con, en algunos casos, con personas irresponsables, irracionales, pero en otros casos también con la vocación de extender la frontera agropecuaria, de liberar zonas para el cultivo, de también lo que tiene que ver con el desarrollo de algunos lugares, digamos, más bien enfocados a desarrollo inmobiliario, urbanístico. De modo que Córdoba tiene que saldar, como lo tiene que hacer la Argentina también, y por eso venimos haciendo tanto hincapié en la necesidad de avanzar hacia una ley de humedales, en que definir los ordenamientos territoriales, qué cosas se puede hacer en qué lugar, es también la clave para desmantelar a estos actores que de manera intencional, desaprensiva, poniendo en riesgo no solo el enorme ecosistema y la biodiversidad que allí habita, sino también a las familias, a los pobladores, están provocando muchos de estos incendios.
Claro, porque a ver, uno cuando está hablando con un diputado nacional, con una diputada nacional, lógicamente le tiene que preguntar desde su rol qué soluciones pueden proponer al tema. Bueno, una de las soluciones, si no me equivoco, que ustedes proponen o que apoyan es esta ley de humedales, ¿no? Si quiere, cuéntele un poco a la audiencia, por más que en el programa tenemos una columnista de medio ambiente que ha hablado del tema, ¿en qué ayudaría esta ley de humedales de aprobarse?
Sí, efectivamente, dos cosas. En lo que tiene que ver con la coyuntura, acabamos de presentar y acompañando una iniciativa de la diputada Josefina Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, un pedido de informes para poder conocer el plan de manejo del fuego, ¿no? Los recursos que tiene Nación y que tienen que estar puestos a disposición de lo que está pasando. Ayer leíamos justamente ante el pedido que se le hizo a la Nación para que traiga los camiones, los aviones hidrantes y los helicópteros para ayudar, que estaban decidiendo si el helicóptero iba a la zona de Santa Fe o venía a Córdoba, ¿no? Bueno, indudable que con los recursos que tenemos, que tiene nuestro país, no alcanza, y por eso también queremos y hemos presentado estos pedidos de informe para ver cuál es la hoja de ruta de equipamiento, la tragedia que vive Santa Fe, la que hoy estamos viviendo en Córdoba, la que ocurre todos los veranos en la Patagonia, ¿no? En sus bosques. Eso por un lado. Y por el otro lado, el proyecto de ley de humedales lo que busca es la creación de una ley de presupuestos mínimos de protección, prevención y conservación y uso racional y sostenible de los humedales. ¿Qué son los humedales? Bueno, son aquellos lugares donde el agua se vincula con la tierra, para decirlo simplemente, que pueden ser por costas de ríos, por costas de mar, por zonas de anegamiento, por lagos, lagunas, donde anida gran parte de la biodiversidad que recién decíamos. Mirá este dato, el 40% de las especies en el mundo se crían o viven en los humedales. Claro. Y Argentina tiene una extensión enorme, cerca del 20% del territorio de nuestro país está definido como humedales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿no? Porque hoy tenemos la foto de Santa Fe, del Delta, Entre Ríos, pero la verdad es que hay humedales a lo largo de todo nuestro país, y lo que queremos es justamente una ley de presupuestos mínimos que brinde las pautas para protegerlos, para realizar un inventario de donde que efectivamente los identifique, delimiten dónde están, y que se establezca un ordenamiento territorial similar a lo que ocurre con la ley de bosques, con una semaforización, ¿no? Rojo, verde y amarillo, para partir de allí definir qué actividades se pueden hacer en cada uno de estos lugares, tratando de proteger este pulmón, este corazón de la biodiversidad que hoy todavía tiene nuestro país.
Claro. Ya una de las últimas preguntas que le hago, a ver, estamos hablando con Brenda Austin, ella es diputada nacional, secretaria parlamentaria del bloque de la Unión Cívica Radical, ex secretaria de Educación de Córdoba, y me quedo justamente en una persona entendida en educación, más allá de que hoy por hoy es diputada, Para consultarle cómo está viendo la educación en estos últimos meses, obviamente la pandemia ha influido, pero si no me equivoco, usted dijo que la renuncia de Puigros confirma la profunda crisis educativa y es una de las que propuso declarar la emergencia educativa en todo el país. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, la verdad que lo vengo viendo con muchísima preocupación. Las situaciones críticas son más de 1 millón de chicos y chicas que ya se sabe que no van a volver a la escuela, estas son las estadísticas oficiales, y lo que estamos pidiendo con la declaración de la emergencia educativa para el ciclo lectivo 2020 y 2021, es decir, los 2 años, es una batería de medidas, de proyectos, de iniciativas, digamos, que busquen justamente revertir este cuadro tan crítico. Por un lado, un programa de detección y acompañamiento de los estudiantes en riesgo de abandono escolar, con medidas que tienen que ver con el apoyo escolar, que tienen que ver con el otorgamiento de becas de conectividad y de equipamiento. Fíjense que en algunas provincias de la Argentina, 4 de cada 10 chicos no tiene acceso a internet, que 3 de cada 4 usan equipos compartidos, es decir, imaginemos tener que estar llevando adelante las tareas de la escuela en el único celular que hay en la familia. Esto ocurre acá en Córdoba y se extiende en todo el país, un solo dispositivo para toda una familia para llevar adelante las tareas del hogar y las tareas de la educación y las tareas que tienen que ver con el empleo. Indudablemente entonces las desigualdades que ya existían en Argentina en materia educativa se están agravando, multiplicando de manera exponencial, y esto, bueno, nos coloca ante un cuadro realmente crítico, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños que hoy están creciendo además en entorno de pobreza? Sabemos que el 60% de los niños y niñas están hoy en esta situación, y entonces que creemos y pienso que las respuestas que dé el Estado se tienen que articular a través de las instituciones educativas, ¿no? Nosotros proponemos hay una articulación entre los ministerios, una articulación entre los 3 niveles de gobierno, para que las acciones, por ejemplo, la asistencia alimentaria, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento nutricional de los chicos, las campañas de vacunación, todas cuestiones que se deberían tener en el centro a la escuela y que hoy realmente, justamente porque no ha sido declarada como una actividad esencial, ni siquiera puede abrir las puertas. ¿Qué pedimos? Lo denuncio nada más para no robarle mucho tiempo. Además de este programa de detección y acompañamiento, un capítulo completo dedicado a la situación de los jardines maternales, jardines de infantes, donde más de un 20% ya cerraron sus puertas definitivamente. Entonces creemos que es necesario que se dispongan programas específicos de ayuda, porque no han accedido ni los ATP ni a los IFE y necesitan para poder sobrevivir. Un programa para los transportistas escolares y un capítulo específico también para los docentes. Por un lado, mirando la situación de los docentes suplentes, donde en muchos lugares del país no se llevaron adelante los actos públicos de designación y están en una situación de desempleo agobiante, y a la vez también para garantizar el acceso a la conectividad para los docentes de más bajos recursos que hoy no cuentan con las herramientas para poder enseñar.
Claro.
Entonces, volviendo al foco, cuando decimos emergencia educativa es porque nos referimos a todos estos actores, ¿no? Indudablemente la situación es crítica y creemos que el Estado tiene que ser un ordenador, un articulador de un montón de ayudas que se vienen realizando de manera dispersa, pero que creemos que la centralidad la tiene que tener la institución educativa, sobre todo para poner la mirada en ese millón de chicos y chicas que están hoy abandonando la escuela en Argentina.
La última pregunta que le hacemos tiene que ver con lo siguiente. A ver, uno de los proyectos fundamentales para el gobierno, para el oficialismo, es el de la reforma judicial. Ya ha generado un debate importante, no solo en la clase política y judicial, sino en la sociedad toda. Le quiero preguntar si usted ya tiene definido qué va a votar y qué reflexión le merece este proyecto de reforma judicial del oficialismo.
Sí, por supuesto, nuestro Interbloque ya ha hecho pública la posición. En este momento acabamos de terminar una reunión que nos pidieron formalmente los representantes de la Asociación de Magistrados y de Fiscales de distintos puntos de la provincia. Y la mirada que tenemos es bastante crítica. En primer lugar, por la cuestión de las prioridades, ¿no? Justamente
Claro.
estamos hablando de que tenemos un problema vinculado con la dimensión sanitaria de la pandemia, un problema vinculado con el impacto económico de la cuarentena, una de las más largas del mundo, y la tercera dimensión, el impacto social y educativo que realmente lo vamos a llevar durante por lo menos los próximos años como una enorme deuda en una generación entera, y el gobierno decide que la prioridad para ellos es la reforma judicial. Una reforma que además no toca las cuestiones neurálgicas del sistema, que no toca aquellos aspectos de donde realmente la ciudadanía les cuestiona a la justicia, el hecho de que sea lento, el hecho de que no brinde respuestas acordes a los tiempos que se necesitan, sino que va exactamente por lo contrario, ¿no? Se dice que es una reforma para tratar de diluir el poder de Comodoro Py, y justamente, ¿no? Esto lo dice el propio gobierno, diluir el poder de Comodoro Py. En realidad lo que están haciendo es multiplicando los juzgados y las fiscalías. Entonces, la manera que han elegido para reformar el sistema judicial, el poder judicial, es la peor posible, que es haciéndolo crecer. Y justamente haciéndolo crecer en particular en uno de los fueros que tiene que ver con aquel que atiende las causas de corrupción. Entonces, por lo menos permítannos la sospecha en que hay una intencionalidad. Decía entonces que permítannos sospechar, ¿no?, de la verdadera intención que hay detrás de esto, cuando en realidad el foco se pone en el poder que se encarga de investigar las causas de corrupción. No es una reforma a todo el sistema, no abarca todos los fueros, no involucra a los fueros donde suelen ir los ciudadanos de a pie, sino aquel exclusivamente que lleva adelante la investigación de las causas de corrupción, donde además va a contramano de lo que ya venía siendo un consenso en Argentina, que era el camino hacia el sistema acusatorio, y justamente va a contramano, ni siquiera es que lo hace más lento, sino que va a contramano de eso. Y finalmente, con un mecanismo que por ahí suena como muy técnico el planteo, pero que es el de las subrogancias, que es el sistema de reemplazo, ¿no? El poner a un juez a cargo de un juzgado nuevo hasta que esté designado quien le corresponda. Bueno, ese proceso también nos genera muchísimas sospechas, suspicacia de cuál es la verdadera intención que tiene por delante, con lo cual nuestro interbloque, el bloque de la UCR también ha definido, digamos, que no vamos a acompañar una iniciativa en esta dirección y que entendemos que no forma parte de las prioridades urgentes que debería estar discutiendo la Argentina, ¿no? Que tienen que ir por el problema social, por el problema educativo, por el impacto que ha tenido en todo el sector productivo las medidas que se vienen tomando, y que la reforma judicial, lejos de ponernos codo a codo a trabajar para resolver estos problemas, lo único que nos hace es generar un enfrentamiento, profundizar la grieta y buscar el salvavidas para algunos actores que todavía tienen bastante miedo de dar respuestas, claro, en la justicia.
Diputada, la verdad un placer hablar con usted, ¿eh? Le agradecemos mucho su tiempo y por esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a usted y a disposición.
Gracias, gracias. Un saludo. Y ojalá, bueno, se solucionen todos estos conflictos que lamentablemente estamos viviendo hoy por hoy. La diputada Brenda Agustín, dialogando con nosotros. Ella es diputada nacional, secretaria parlamentaria del bloque de la Unión Cívica Radical, ex secretaria de Educación de Córdoba, y estuvo dialogando con nosotros a partir de los incendios que están atravesando y castigando esa provincia. Bueno, sirvió para analizar un panorama de la actualidad política, económica y social argentina.